Lo de Javier Cortés es un reflejo más de la sordera de muchas instituciones cuando por el tema de la cultura, de la arqueología, de los descubrimientos. Y después de 48 años que dices tú, tratar de reconocer o reconocer públicamente la labor que una persona que está clarísimo que si él dice sigue con el arao, como hay muchas veces, y tapa y déjate que, no, que eso es lo único que nos crea es problemas, y todo el amor y toda la dedicación que dedicó a esa maravilla que es la Olmeda, pues hombre, esperar a que se muera para hacer eso es un reconocimiento. Me parece que se le tenía que caer la cara de vergüenza a todas las instituciones, no personalizadas en ningún cargo ni nada, pero a las instituciones como tal, viendo el descubrimiento que hizo y la labor callada, trabajo, el esfuerzo suyo personal, que no creo que esté equivocado, que tampoco era un experto en ningún tema de arqueología, pero simplemente el descubrir eso le hizo perfeccionarse y trabajar y aprender sobre todo lo que tenía en su tierra. Bueno, aunque tarde, pero yo profundamente me alegro de, y incluso creo que es un ejemplo para la gente que ante situaciones de ese tipo muchas veces se callan o se ocultan o se tal, y ante los problemas que eso pueda ocasionar, sin embargo él tiró adelante con una ilusión y un afán impresionante, ¿no?
No, un afán y una dedicación tremenda. Pablo, no sé si a vuestros niños, a tus niños, claro, allí, les habéis contado algo de la Olmeda.
En el 68, en ese momento histórico, quizás no se valoraba tanto el tema arqueológico, porque eran otros intereses los que había, y hasta igual nos parecía un poco descabellado lo que pensaba este hombre, pero bien es verdad que en pocos años pasó a ser un icono la Olmeda, y entonces fijaos que dio el paso de cambiar por trigo o cebada disgustos y dinero, y entonces qué difícil es en nuestro entorno dar ese paso, y encima luego tuvo, no sé su situación económica, me imagino que tal, pero tuvo el detalle y la honradez por su parte de cederlo a una institución como la Diputación. Quiero decir con esto que de manera altruista este hombre dedicó su vida a la Villa de la Olmeda, y esa Villa de la Olmeda se ha convertido en un icono. Yo también estoy con vosotros que me parece que llega demasiado tarde. Hay una novela de Delibes, pero estoy haciendo el esfuerzo de recordar el título y ahora no me acuerdo, donde retrata muy bien esos descubrimientos que se hicieron en su momento en pueblos que llegaban, hacían el cuadrante, pero la Junta de Castilla y León no daba el visto bueno para esa excavación, y entonces era más interesante el taparlo.
¿Es una novela o un ensayo?
Es una novela, sí. Es un grupo de arqueólogos y entonces se produce el enfrentamiento con esta gente del pueblo. Ya os diré el título.
Ah, no lo buscaremos.
Y luego, otra cuestión, yo por desgracia he sido testigo de, en una ermita medio abandonada, se obcecó el señor cura en que tenía que levantarla. Entonces estaba en una villa y ahí había esqueletos, había restos, y empezaron con el cuadrante, pero el señor cura dijo que era más interesante la ermita, se levantó la ermita y metió una excavadora en esos restos. ¿Cuántas actuaciones de ese tipo habrá habido en nuestro entorno rural?
Sí,
donde era, que decíamos en bromas, que cambió el trigo por la arqueología, y es verdad.
Pablo, perdóname, ¿puede ser el tesoro?
Sí, efectivamente, el tesoro. En esa novela, sí, no recordaba el tesoro, y en esa novela se retrata esta situación que comentamos. Sí,
esa misma situación que se vivió, pues sería los años 70... por ahí en Estudillo, hubo un grupo de arqueólogos que muy bien, no sé, pero se descubrió en el término municipal del oro, que se llamaba, se descubrieron unos mosaicos, y en vez de seguir excavando, se descubrieron también unos hilos romanos y tal, en vez de seguir excavando, pues no se les ocurrió más que desmontarlo, hacerlo cachos y llevarlo al Museo Parroquial de... Bueno, ahora, porque ha estado muchos años.
Pues a propósito de lo que tú dices tú, fijaros o recordad, Pablo, sobre todo tú, de qué va la trama de la novela de Delibes. Dice, la trama de la novela es algo por lo que muchos hemos pasado. Llegar a un pueblo a excavar y ser mal recibidos. En el texto, los miembros de la excavación encuentran carteles de prohibido hacer excavaciones. Un par de años después, en 1988... A mí me recibieron con otro que rezaba: mata arqueólogos. Ese mal recibimiento es debido a la presunción de que los arqueólogos son gente forastera que venimos a llevarnos, robar, algo que es suyo. Abre paréntesis otra vez. En mi caso eran unos ortostatos grabados de un monumento megalítico afectados por una carretera a las que nadie había prestado mayor atención hasta que llegamos nosotros y que de pronto se convirtieron en el símbolo del pueblo. Termina, concluye. En la novela al final es dramático y en algunos casos en la realidad también. Todos conocemos ejemplos de yacimientos destruidos poco antes de la intervención de los arqueólogos o durante. Antes lo arrasamos.
Además, esta novela de Miguel estaría lo mismo basada hasta en hechos reales, porque su hijo era catedrático de arqueología de la Universidad de Valladolid.
Probablemente. Yo cuando leí la novela, enseguida te haces con los escenarios,
los
con los personajes,
¿no?
y hasta les pones caras. Uh-huh. Muy fácilmente, porque, repito, ha sido bastante habitual, pienso, en nuestro entorno rural.
Uh-huh. La famosa frase de Machado. Ignora cuánto, ¿cómo es? Ignora cuánto, desprecia cuanto ignora.
Desprecia cuanto ignora.
Desprecia cuanto ignora.
Sí, sí.
Y ese es el tema. Lo que pasa es que siempre, por eso es bonito que se reconozca, incluso a nivel público y tal, personas como Javier Cortés, que con su labor personal y callada, pues ha llegado una maravilla. Incluso ha tenido, yo creo que la suerte, que en esta época es más difícil, que la restauración o la nueva reacondicionamiento de la Villa de Olmeda ha sido un éxito, porque ha ganado mucho en luz, en...
En confortabilidad al visitarla.
Tal, o sea, el trabajo que se ha hecho allí realmente ha sido meritorio, ¿eh?
Fijaos, estoy recordando ahora en los primeros pasos que se dieron en las excavaciones de la Olmeda sobre el 80... Yo estaba haciendo magisterio y fuimos de visita allí. El acceso era cruzando un canal que había, y las teselas de los mosaicos estaban en cajas de farias.
Uh-huh.
Nosotros pasábamos por allí, ignorantes. Y querías,
están allí
querías,
todavía como testimonio de si querías, para lo que sirvieron.
Si no querías, no, la ignorancia por la cultura en esa época, por eso, que no es ningún atenuante para no resaltar la labor de este hombre y la figura de este hombre.
Mientras están en la casona, en Saldaña, enfrente del museo. Pero, en fin, esa medalla, que en teoría el único merecedor, el mayor merecedor de ella era Javier Cortés, o es Javier Cortés, que en paz descanse, ahora se la han colgado muchos. ¿Qué es lo que tenemos? A la hora de subirnos al carro del triunfo, caramba, qué pronto, cogemos y damos un brinco y nos montamos arriba. En fin, pero la vida sigue. Y vamos a hablar también de otra persona que ha desaparecido brevemente. Otro hombre al que había que hacer un reconocimiento, de otra joya que tenemos aquí en nuestra ciudad, en nuestra capital, que muchos palentinos desconocen, que parte de la gran provincia la ignora, y que debido al esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo de Ángel Sancho, un sacerdote que ha fallecido con 86 años hace unos días, que fue director de este museo y fundador también del museo. El museo se encuentra, como todos ustedes saben, creo que en las dependencias del Palacio del Obispo. Y bueno, allí le pueden visitar. Es una auténtica joya. Es un auténtico enclave de obras maestras, de pintura, arquitectura, orfebrería religiosa, objetos religiosos. Y debería tener más presencia en la vida cultural y museística de Palencia de la que tiene. No sé si eso ha pasado a vosotros, pero yo he llegado con gente allí algún día a visitarlo y resulta que la gente que lo enseñaba, que solían ser unas monjitas, y no lo digo en ningún sentido peyorativo, es que estaban con sus rezos y sus cosas, que no hay como una infraestructura creada para dar a conocer todo ese patrimonio tan rico que tenemos y que este hombre ayudó a salvarlo posiblemente del expolio, tan frecuente como ha sido en las parroquias de muchos pueblos, que al quedarse casi sin gente, pues todas sus obras artes desaparecían. Pues otro hombre que está ahí en el anonimato y que merecía o merecería, bajo mi punto de vista al menos, tener un reconocimiento mayor, porque qué duda cabe que ha salvaguardado y conservado para disfrute de generaciones futuras un patrimonio religioso impresionante en nuestra provincia. Creo que vosotros dos conoceréis el Museo Diocesano, lo habréis visto y, bueno, cualquiera que llegue allí, lo primero que se le ocurre es un no de admiración ante la riqueza que encierra, ¿no?
Yo dos peros, un poco, por un lado el museo me parece que es excepcional, pero el precio me parece un poco excesivo, eso por un lado. Uh-huh. Y luego un poco por quitar dramatismo al asunto, no coincidía con él porque este hombre era muy del Real Madrid. Me contaban...
¿Cómo no vamos a sacar las connotaciones futbolísticas?
No, lo digo en plan, hombre, es tío por parte de la mujer de un primo mío. Entonces estuve en el tanatorio, estuve hablando con ellos y un sobrino decía que se había llevado un disgusto el otro día porque no pudo ver el partido del Barcelona porque la persona que le cuidaba no llegó a la hora de... Entonces estaba disgustadísimo porque era su vicio y su obsesión era el Madrid. Entonces... Es dos cosas por las que yo ponía peros.
Manuel, a lo mejor son aficiones o vocaciones tardías, con la cual Pablo llegará, si les tardía dentro de unos años, y será un reconvertido, un convicto confeso y todo.
Pero la verdad es que tiene una obra de
de reconocimiento.
Que tiene en cuanto al arte es tremenda y vamos, ha dejado un heredero que yo creo que lo está siguiendo bastante también, que es un tal Calvo, a la hora de...
José Luis Calvo, puede ser, sí.
A la hora de recuperar patrimonio y de... Pero sí, en serio, el precio del museo, yo de las últimas veces que he ido, cuando he tenido ocasión de ir con personas que han venido de fuera, me parecía un poco caro.
Sí, uh-huh. Además da dinero a la iglesia.
La iglesia, eso de los diezmos, los diezmos y primicias todavía están vigentes.
Yo lo
¿no?
que pasa es que... Vamos, con estas cosas, no sé si ya es defecto de los años, trasciende un poco, ¿no? Y trasciende en el sentido de que en el ambiente del medio rural que se domina ahora, en los pueblos, parece que se movilizan, y entre ellos el mío, para eso que llaman tradición, porque hay que defender la tradición, y sin embargo la verdadera tradición la desprecian. La verdadera tradición, el verdadero patrimonio cultural, arquitectónico, que son los pueblos, la mayoría lo desprecia a cambio de, yo qué sé, ¿para qué voy a conservar una fachada? La tiro y a tomar vientos, que me ahorro dinero. Los curas, los párrocos, el de hace muchos años, joder, esta virgen, ¿no? Ando mal, pues nada, la vendo y a tomar vientos, y que te quite de ahí, no sé qué.
Claro, sin embargo, el expolio.
Las tradiciones en las que, como es las tradiciones de lo que se basan en el maltrato animal, o las tradiciones que se en el maltrato personal. Que
por cierto, que el otro día vivís votar Maruna allí en Astudillo, ¿no? Con el tema del toro enmaromado.
Yo no pude, ni quise, ni me apetecía nada estar ahí, porque no estoy.
¿Y el capote que yo te he regalado para qué sirve?
Ni estoy. No soy taurino, ni lo he sido nunca, y me parece que esas tradiciones agarrarse, bueno, pues como hemos hablado del toro de Vega y tal, es para tragarse, parece que les atacan la vida en el pueblo. Y uh-huh. Digo,
oh, anda, que no hay cosas por las que protestar.
Hombre, por favor, y en pueblos que se están muriendo. Y entonces, claro, gente de, bueno, pues que ha tenido una labor de aunque sea de arte religioso, de defensa, de defender el patrimonio, de reconocerlo, de guardarlo, de preservarlo, hombre, eso es gente digna de elogio, ¿no? Viendo, me imagino que igual que Javier Cortés, que eran como una voz en el desierto, vamos.
Sí, sí,
imagino
además.
Yo que un párroco de aquellos años con una virgen que vendía uno.
Pues imagínate.
Me acuerdo mucho de hace ya muchos años, y en alguna foto tengo, pues cuando se recorrían los chamalileros o los gente anticuarios que se ponían en la plaza de mi pueblo y llevaban una ristra. Cuatro o cinco cazuelas de estas modernas, y ahora de no sé qué, bueno, modernas en aquellos años, hace 30 años o 40, y te las cambiaban por aquello, por lo que tuvieses en el desván.
Aquellas cosas de cobre que había tan bonitas, aquellos calentadores de cama.
Veías tú cantidad de gente sacando cosas del verdad, del cobre,
quinqués,
los cuartos, herramientas de agrícolas y tal, ahí se las llevaban todas. A la cena,
a cambio de la torre de porcelana.
A cambio salían todas orgullosas con sus cuatro cazuelas.
La torre de porcelana, que decías.
Y en aquella época, pues no se defendía la tradición, por lo visto.
No.
Las tradiciones son solo para lo que.
No, eso es verdad, ¿eh? Eso que no sé si en Baltanás también lo habrás visto tú, Pablo, pero me acuerdo de Saldaña de niño, cómo iban desapareciendo objetos con lo que estabas familiarizado en las casas, arcones, incluso algunos con grabados. Quinqués, aquellos elementos de carburo, calentadores de cama, planchas, aquellas de carbón.
Claro, es Es la malentendida modernidad. Yo me cabreo mucho, también supongo que la mala entendida modernidad y la corrupción o la ganancia, ¿no? El encanto de los pueblos, por ejemplo, todos las hemos visto, los pilones donde iban a brevar el ganado, todo aquello parece que a partir de los años finales de los 60, 70, cuando empieza un poco más a resurgir la economía y tal, todo aquello parece que había que destruirlo y enterrarlo, porque eso decía que no éramos modernos, ¿no? Y se cargaron absolutamente todo el paisaje, la belleza de todos esos pueblos, en base todo a llenarlo de cemento.
Se me ocurre a mí una casa que yo encontraba que tenían caballos de labranza, bridas, cabezales, bozales, sillas de montar, aperos de labranza de todo tipo, y todo aquello desapareció de la noche a la mañana como si hubiese pasado un ciclón y se lo hubiera llevado todo.
Sí, sí. Yo es que además, por ejemplo, el pueblo de este, no es por este que tengo aquí enfrente, a Pablo.
Pablo.
Creo que es un claro ejemplo, y yo no le conozco mucho, pero le conozco desde los años 60, creo que es un claro ejemplo de cómo se puede destrozar un pueblo.
Sí, es verdad.
¿Cómo se puede destrozar el encanto y la belleza que tenía?
Y luego ha habido como un segundo movimiento cuando se han construido esta segunda bonanza económica, cuando se han construido y reconstruido las casas de los pueblos, que se han empezado a respetar. Y hay construcciones, tú vas a casas rurales y tienes ahí la viga que la han respetado, tienes ciertos elementos antiguos que lo han respetado. Claro, son momentos históricos lo que hablamos, pero sí que es verdad que en esa época, yo no sé por qué factores.
Veces factores muy poco fundamentados, que los que dice Manuel, llegaban con la torre de porcelana que entonces estaba de moda, que la anunciaba la radio o las primeras televisiones de los años 50, y la gente se desprendía de objetos que tenían un valor más allá del sentimental, sino un patrimonio.
Sí, yo creo además que primero está claro que a nivel español, yo no voy a decir lo que conozco más que nada, o a nivel castellano, para que no me acusen de generalizar, es que ha habido siempre un desprecio a la cultura campesina y a la cultura rural. Siempre ha habido un desprecio. Se ha considerado que estábamos en una segunda categoría. No teníamos la prestancia y el valor de aquellos que vivían en la ciudad. Uh-huh. Igual que con la profesión, siempre lo he dicho. Parece
había
que
muchos
se quedaban el que no
había mucho estereotipo del propio campesino y del propio pueblo.
Contigo, Manuel, que es verdad que se ha considerado segunda división recuerdas cuando veníamos en el coche, yo recuerdo cuando veníamos en el coche en línea, mi padre venía con la boina y si entrabas en algún sitio se quitaba la boina
y con la boina de entre las manos,
una especie de
descúbrase, ¿no? Por favor,
lo ha hecho mi padre. Quiero deciros que eso trasladado también a la consideración que se tenía el término paleto tan elevado, eso lo trasladas también a posesiones, a enseres y demás. Y también.
Hombre, acordaros, perdón, Manuel, del cine casposo, llevado con éxito de Paco Martínez Soria en Bancase, ¿no? O sea, con esa extrapolar, esa forma de ser de la gente de los pueblos, pero con ese ninguneo, ese desprecio, esa forma tragicómica de que plantas en Madrid a un señor con su cesta de mimbre y su pollo que va a ver a los hijos y bueno.
Yo no sé si lo hemos comentado aquí y esta mañana quizás venga un poco más más caliente porque he leído un artículo, una noticia en el diario Palentino firmada por LM Rivas Tillero que es sobre todo sobre las bodegas de Baltanás y Torquemada con la concesión de bienes de interés cultural y él se pregunta después de un año qué, ¿no? Parece que lo único que se ha explicado son todos los trámites que se han hecho, las concesiones, todo eso que supone. Y yo creo que entre líneas, y aquello no está cuajando, o sea, no está cuajando. Y entre líneas viene a decir, y yo mantengo, que es que volvemos a hacer las cosas, o se vuelven a hacer las cosas desde arriba. A mí me parece buena idea, y yo creo que, por ejemplo, mi pueblo se ha quedado al margen de todo el encanto que tienen todas las bodegas y que además ahora ya pueden intervenir porque se están cayendo en la zona de la Mota y hay una absoluta y total dejadez, y cuando se caigan se lamentará, pero las cosas empiezan por arriba y se tienen que hacer por abajo. ¿Qué ¿Qué comenta el articulista esto? Que los dueños de la bodega muestran recelo, no se meten porque empiezan a pensar, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto qué? Que si me da un día la ventolera y tiro la zarcera, ya no la puedo tirar. Entonces no me interesa. Es como cuando se han declarado pueblos de patrimonio. Entonces parece el patrimonio y dices, joder, pues vamos a defender el pueblo. Porque claro, si yo tengo una casa que se me está cayendo, pues a mí no me interesa. Porque si se me está cayendo y tengo que recuperar la fachada y tengo que recuperar la casa, me cuesta más que si meto una excavadora y lo dejo limpio. Si antes de iniciar todos esos trámites, porque habla ahí de, bueno, que los alcaldes no encuentran cómo poder a los propietarios de bodega y a los vecinos incentivarles a que ese valor que tiene, que solo lo tiene en Castilla y León, la zona de Aranda, lo pongan en valor, pues en el turismo, o que se abran o cosas de esas, ¿no? Si en vez de haberlo hecho desde arriba, hubiesen empezado a hacerlo desde abajo, lo cual es más trabajoso, hubiesen convocado a la gente, hubiesen hablado, hubiesen reunido, la gente hubiese dicho, ah, pues a mí me parece bien, vamos a hacer esto, vamos
sí,
a
pero
hacerlo.
Estás abriendo un melón, Manuel, de que había que cambiar quizá la idiosincrasia, claro, del castellano, claro, para ponernos al mismo nivel y dejar los egos aparcados, claro, en casa cuando uno sale.
Y entonces, una cosa que para los dos pueblos, me imagino que será pues un poco más de turismo, de aproximación a ese pueblo, a conocer esa realidad, pues al final se queda en el título, ¿no?
Sí, en fin. Es verdad. Mira, por una parte, yo creo que esto puede haber servido porque en esa época histórica que hablábamos antes, se han la previa, se han ahí hecho verdaderas tropelías. Se han metido camiones de cemento en las bodegas para hacer los merenderos, que se ponían las piedras preciosas del páramo, estas vacías, y al merendero y otro merendero. Eso ha hecho que se desviaran las aguas. Claro. Y esas aguas están destrozando otras bodegas. Si por lo menos esto sirve para... Y ha habido muchas bodegas hundidas, luego el paso de vehículos, bien. Pero también coincido que no se puede quedar en eso. Había, charlando con gente, proponían, dice, bueno, pues ya que hay un museo en el pueblo, ¿por qué no se hace una bodega, por ejemplo, interactiva, donde metes, que hoy hay cantidad de sí, medios pues tecnológicos sí, para hacerlo, o metes unos muñecos que te expliquen el tema del vino, cómo se hacían las bodegas y demás, y es un complemento a la visita al museo? Entonces, tendría ya una repercusión, estamos hablando que igual genera...
Sí, pero ¿y por qué tu bodega sí y la mía no?
Bueno, pero sería una que representa...
Ya, no, pero la mía, una pero la mía, ¿no?
Sería una que hay
claro. Mira, bastantes. Yo no sé si lo he comentado aquí en la radio, te lo he comentado a vosotros fuera de micrófono, leyendo un libro que era La vida del pastor, de un tal James Revan, que es un pastor del distrito de los Grandes Lagos, del noroeste de Inglaterra, surgía... Este es una personalidad muy bueno y particular, uno que ama la profesión, que sigue siendo pastor, que hasta los 14, 15, 16 años, ni escuela ni nada, solo las ovejas, el pasto y no sé qué.
Oye, tráenos un día un pastor. ¿Dónde está algún pastor que quede? Que no sea rumano ni nada de eso.
Pastor ya no.
Ya no, no de almas, de ovejas, digo, ¿no? De almas conocemos, pero que sea de ovejas.
Los estudillos mayores que hayan pastoreado, no.
¿Y en Baltanás tampoco?
No.
En la antigüedad.
Quedan dos.
No.
Madre mía, el querer. Así estamos,
entonces,
¿no?
Entonces este decía, y este a los 15 y 16 años, su abuelo y su padre, cada vez que le veían con un libro, le decían que iba a la escuela, le escondían porque eso no servía para el oficio. Nada. Y él tuvo la madre que le inculcó el espíritu de la lectura. Y entonces él a los 15 años hace el acceso a la universidad, hace el estudio de tal, va a Oxford y saca el título en economía tal, y ahora es asesor para la UNESCO, trabaja como freelance, trabaja las ventajas que decía él, es eso. Y él contaba una anécdota que no me resisto a contar porque es muy gráfica. Dice que visitando China y visitando unos pasajes de China, pues bajando por una ladera, por un camino sinuoso, había una mujercita, una señora mayor, vendiendo souvenirs. Y al vender, vendía souvenir de estos manufacturados. Y con el intérprete se acerca y la pregunta que qué tal. Dice, no, pues bien, pues saco dinero y tal. Dice, pero ¿tú qué hacías? Dice, no, yo cuidaba, engordaba patos para vender su carne y los huevos, y engordaba cerdos. Y ahora, pues, esto. Y él decía, ¿y cuál era más feliz? Y ella decía, pues, hombre, con los patos y los cerdos, porque eso era lo que soy y era lo que era mi pueblo. Y él decía, al final hay una escena que se me ha quedado grabada, una frase que se me ha quedado grabada. Todo era tan perfecto, que me miré los zapatos y los zapatos estaban limpios. Y estaba por un medio rural. Y decía, aquí algo no encaja.
Ya no había albercas, ¿no?
Aquí algo no encaja. Y él se dedica a, no sé cómo decirlo, a poner en equilibrio el buen dinero del turismo, el buen dinero del turismo, con aquello que necesitamos conservar. Él habla de su paisaje, habla de la zona de Estos Lagos, que viven 40.000 personas en granjas y tiene anualmente una visita de 16 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo?
16 millones de personas visitan.
¿Y cómo equiparar ese dinero que genera el turismo? Claro, y él dice, si el turismo indica que uno que va a visitar un pueblo ya no puede pisar barro, se deja de ser pueblo, porque el pueblo es barro. O sea, eso, y esto es un poco más reflejo. Es decir, es muy bonito obtener títulos, hacer rollos, pero...
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues
sí.
Ya ven ustedes que en cuanto les falta un poco la brida, hemos empezado recordando a don Ángel Sancho con el tema del patrimonio religioso, incluso arquitectónico y pictórico, que hombre, había muchas iglesias, y enseguida se han ido cada uno.
Esto dentro de 40 años echarán mano de la fonoteca, dirán, ¿ves cómo había alguien
confiemos.
Esto no marchaba bien y decía que los pueblos... O sea que esto será un...
No, si yo os he dejado porque sé que os gusta y nada más. Tenían ustedes que verles como... En fin, vamos a ustedes que respuesten un poco, que se acuerden también de esos pueblos de los que estábamos hablando ahora, y les ponemos un poquito de música y enseguida estamos con ustedes. Estamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, hablando de nuestras cosas, de las cosas de aquí, de Palencia y de sus pueblos, en este de miércoles a miércoles, que les acercamos de 5 a 6 todas las semanas, para estar con ustedes estos 60 minutos, compartiéndolos, No sé, y muchas veces empezamos con un guión establecido y otras como hoy nos dejamos llevar por los sentimientos, por esas cosas que alguna punta del guión enseguida no, nos hace. Es como si encadenáramos relatos de lo que sabe muy bien Pablo Espina, que a uno le abres la puerta y enseguida la imaginación vuela y te acerca. Acerca no lo ficticio o la ficción, sino la realidad de esta Castilla nuestra a la que cantara el autor de esas novelas tan maravillosas en esa tierra, Miguel Delibes, al que hizo referencia antes con la novela El Tesoro, Pablo Espina. En fin, otro acontecimiento cultural, por no apartarnos, compañeros y amigos, del tema de la cultura. Pasado sábado, día 10 de diciembre, el Ateneo Científico, Artístico y Literario de Palencia echa a andar en loor de multitudes. Para ninfo del Jorge Manrique, del Instituto Palentino, con un lleno, por utilizar terminología taurina, hasta la bandera. Pues no sé, esta aventura de la que conocemos poco, ilusionante al menos, con grandes aspiraciones por demás, pues no sé, empezó a andar. No sé qué os habrá llegado a través de los medios de comunicación, posiblemente de amigos, conocidos, que ya están inmersos en esta aventura, de qué puede ser o qué podría ser o cómo concebís vosotros lo que debería ser un Ateneo con esos tres apellidos tan elocuentes, tan grandes, tan ambiciosos como son científico, artístico y cultural, Pablo.
Sí, no, la verdad que, bueno, la intención puede ser buena y de hecho ya hay muchísimos socios, ¿no? Las fotografías que aparecieron en la prensa pues reflejaban un salón de actos del Instituto totalmente abarrotado y gente de pies. Yo lo que, no sé, estoy un poco expectante a ver qué, porque ya el lenguaje que se utilizó en la presentación y lo que han reflejado los medios de comunicación es que se han unido, dice el periódico, en una loca aventura de recuperación de un espíritu que se creía ya perdido en la noche de los tiempos y que busca, como ya proclamaran a finales del siglo XIX Ricardo Becerro de Bengoa y sus correligionarios, agitar la vida intelectual de Palencia. Bueno, a ver cómo y a ver con qué. Y a ver si hay hechos culturales que se están haciendo que no están agitando ya la vida cultural en Palencia. Entonces, si se da cuerpo a eso, pues bienvenido sea. Luego, viendo las fotografías, también me llama la atención la media de edad que asistía. Eché en falta mucha gente joven. Entonces, eso, pues no sé hasta qué punto puede ser.
Es tan difícil enganchar a la gente joven.
Sí. Y un aspecto que, bueno, a mí me parece, voy a decir que positivo y me voy a mojar, el hecho de que estuviera el consejero de Educación, el hombre, yo no sabía que tenía raíces palentinas de Federico de la Torre, y las tiene. Pero es que este hombre, aparte del informe PISA que nos ha estado aburriendo la semana pasada, es una persona que escucha. De hecho, el otro día había una asociación de unos institutos de la zona de Segovia que tienen el primer ciclo de la ESO, que son primer y segundo de la ESO, lo mantienen en los pueblos, como el sitio que estaba. Entonces, cuando no hay alumnos, ya tienen que ir al instituto de referencia. Entonces, ahí es una lucha. Yo lo viví en Villarramiel y estuvimos durante unos años con primer y segundo de la ESO. Y decía una de las madres, dice, es que hemos ido al consejero y nos ha abierto en la puerta y nos ha escuchado. Y nos mantiene primero y segundo de la ESO en los pueblos. Quiero decir que es un hombre con un espíritu abierto y dialogante. Y el hecho de que estuviera, pues me parece bien. Además estuvo de una manera un tanto informal, según reflejan las fotografías. Esa es
lo vi una hora después, porque un amigo mío es amigo de él, compañero de carrera. Y en fin, sí, dijo que había venido, eso no entró en más detalles, tampoco era el momento oportuno. Pero bueno, no sé si aglutinar todo eso que hablabas tú, Pablo, de toda la vida social y cultural. Pero no sé por qué las cosas nacen en esta ciudad nuestra como nacen, para que una gran mayoría nos pongamos o se pongan en prevengan a la espera de. Parece como si fuera poco ilusionante, ¿no, Manuel, el proyecto? O no sé, poco convincente, o no sé qué decir.
Yo como me he puesto el
traje. O que no damos un voto de confianza.
Me he puesto hoy el traje de crítico, pues bueno.
No te has quitado el de la semana pasada, de hace 15 días.
Yo voy a criticar. Lo primero, lo siento por nosotros tres, porque yo no me vi, ni vosotros dos os vi en la foto, luego no pintáis nada en Palencia, lo cual es un problema gordo. Segundo, viene de fuera. Volvemos a lo mismo. parece que gente de la Casa de Madrid parece que nos vienen a decir lo que se tiene que hacer en Palencia.
Perdona que hacemos un impasse. Esto de la Casa de Madrid, ahora continúa.
Casa de Palencia en Madrid.
La Casa de Palencia en Madrid, habría que hacérselo mirar también.
También. ¿Eh? Bueno,
pues, vamos a ver, Pablo. Cuando vayas a comentarlo luego, advierte primero a, no sé, que puede dañar alguna sensibilidad. Está la gente con el té o el café tan tranquilo y...
Viendo las cosas, me parece que han tocado arrebato, y aquí y no se puede una persona que tenga un mínimo de capacidad intelectual y de querer tener alguna presencia en Palencia, no puede no estar en el Ateneo. Parece ser que hay, porque veías una amalgama de gente tan dispar. Me parece que cuando se crearon los Ateneos, que fue en el siglo XIX, tenían un motivo, que era fundamentalmente los Ateneos en España, era hacer posible que las ideas de la Ilustración, después de la época unidosa de Fernando y todos estos reyes que tuvimos, dar una posibilidad a la sociedad. Me parece que he leído así, he estado preparándome un poquitito, y he leído que dentro de los objetivos de la fundación del primer Ateneo, el de Madrid, decía: dedicará sus constantes tareas a difundir las luces por todas las clases de la sociedad y a vulgarizar los conocimientos útiles. Ese era el objetivo fundamental del Ateneo. Ateneos es simplemente una tertulia donde tiene que predominar la libertad de expresión, fundamentalmente, no una marca ideológica. Y en aquella época tenía que, estos parece que quieren hacerse también un cierto romanticismo, es decir, que las ideas triunfen sobre sobre la materia, sobre la vulgaridad, ¿no? A mí me parece, he estado leyendo los estatutos y me parecen ciertas cosas que chirrían, ¿no? O sea, que dentro de su objetivo chirrían. Me parece, por otro lado, fundamentalmente, puedo tener un cierto aspecto crítico, me parece bueno todo aquello que dinamice. Lo que pasa es que parece que, o me da a mí, ojalá me equivoque, me da a mí que se erigen otra vez en salvadores de la intelectualidad palentina, como si Palencia estuviera muerta, y yo creo que a nivel intelectual...
Puede estar descoordinada, ¿no? Pero muerta no, porque hay muchas cosas, pero muy dispersas, de muchas ni nos enteramos, y si hay por ahí.
Claro, y luego, lo haremos a través de las redes, lo haremos, dentro de su objetivo dice la permutación de los cargos como objetivo, bueno... Pero bueno, si no...
No hemos empezado.
Primero, si no hemos empezado, ya nos estamos permutando, ¿no?
Claro.
La amplia diversidad de cuotas, como diciendo, no, que todo el mundo vale, o sea, más un aspecto formal de fondo. Ojalá echen pronto a andar, me alegraría un montón que echasen a andar, ver por dónde caminan, pero... cuando hay una cosa que crea, parece como un estallido de fans, si el fondo para sostener todo eso no está muy sólido y muy bien trabajado, por dónde puedes ir, esto puede ser un bluff, y explosiones de globos en esta ciudad ya hemos tenido bastante.
Pues cuando traías, perdona Pablo, cuando traías al recuerdo el tema de las ideas, me ha venido a la memoria la viñeta del roto de hoy. Es la imagen de un hombre así, si tú tuvieras barba es muy parecido, tiene gafas, ya es escaso de pelo arriba, y tiene el hombre así la mano como si le saliera alguna idea, y dice: en el mercado de las ideas ya solo admiten ideas de mercado.
Pues sí, más.
Lo he visto hoy, sí, pero...
Tela, ¿eh?
¿Qué intento? Pues yo supongo que el Ateneo tendrá el intento... No creo que tengan un... Espero, no creo, no. Espero que no haya un intento de personalismo, de ir alcanzando posiciones sociales o culturales de determinadas personas. Que sea un elemento realmente de discusión y de tertulia, porque en el Ateneo es simplemente una tertulia, porque claro, el Ateneo, estos le digámosle, apellidan, ¿cómo es?
Científico, artístico y literario.
Hay otros ateneos que ya se marcan sus objetivos, el Ateneo Republicano de Valladolid, que tiene esa cantidad, los ateneos libertarios, ateneos científicos, solo, exclusivamente. Este parece que quiere aglutinar todo.
En fin, ahora vamos a ver. Pablo, vamos a concederle los 100 días de gracia, ¿no? Sí, a ver qué pasa, qué ocurre, cómo se desenvuelve y cuáles son sus credenciales. Porque no se han presentado en sociedad. El acto del otro día fue, no llegó a ser público, porque era para socios y fue un acto constituyente, me imagino yo, de una asamblea, de una asociación, que como tal se han debido constituir, pero luego falta eso, el presentarse ante la sociedad palentina, que yo creo que ahí ya irán con unos objetivos en concreto y con un discurso al menos que, bueno, nos como yo le decía a uno de los fundadores, digo, no, si me lo has contado, pero no me has persuadido. Si una cosa es que te digan, vas a crear un Ateneo con estas ideas y tal, no, pero no, persuádeme que a mí la idea me ilusione y en función de eso, es que, bueno, pues luego lo valoraremos.
Si leen el párrafo sobre su objetivo, no dentro de los estatutos en que marca un poco más detallado, pero con los objetivos, te abarca todo. Abarca todo.
Claro.
Cosas que no pintan nada, pero abarca todo. O sea, no quiere decir, bueno, mi objetivo fundamental es hacer un debate de ideas de todo tipo, de todo género, abierto y público, sino que es todo.
Ustedes
lo leen, es todo. Se ha hecho a través de Facebook, se ha hecho a través de las redes.
Difusión mediática también.
La puede saber cualquiera.
La posición es expectante, pero sí que es verdad que parece que partimos de cero y yo creo que si alguna cosa hemos resaltado la cultura en Palencia en cualquiera de sus manifestaciones, no estamos mal y hay cosas positivas.
Y estamos en un sitio que es claro ejemplo de ello, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que sí que es relevante lo que hay, que tampoco es cuestión de darle a esta rimbombancia. Oye, bienvenido sea, si todo lo que sea poner en relevancia la cultura.
Y en valor, en los tiempos que corren.
El real les ha dado porque hay mucho elemento político.
Que nos hemos comido tres cuartos del programa y mientras estaba el Ateneo presentando, por decirlo de alguna manera, otros estábamos en la biblioteca pública, ¿verdad, Manuel? Donde sí. El Frente Cívico hizo un acto muy interesante. Yo te vi allí, Manuel, cuéntanos un poquito así, cuatro pinceladas en un flash, ¿en qué consistió el acto? Que me pareció interesante y creo que con ánimo de continuidad, ¿no?
Era sobre Palencia y los planes de urbanismo, más o menos, no sé cómo era la convocatoria. Pero yo me salí con una cosa que yo no sabía, es que el Ministerio de Fomento nos debe 389 millones para soterramiento del ferrocarril que lleva aprobado desde la época de la Magdalena Álvarez.
A la sazón ministra de Fomento.
Vimos los papeles y la firma que estaba aprobado el soterramiento. Está aprobado. Si Valladolid y León lo han conseguido, Palencia no tiene nada más.
Está suspendido también, todo, ¿eh?
Sí, pero no, Palencia no tiene nada más que reclamar con todo el tema de la pasarela de los tres pasos. No tiene nada más que reclamar aquello que ya está firmado. O sea, aquello que ya está firmado, ¿eh? Que hay una dotación económica y que decía el arquitecto, el segundo Daniel, me parece que se llamaba Daniel. No, el primero era Luis Gutiérrez. Que lo reclamas, que no estás pidiendo que hagan un soterramiento, estás pidiendo que se cumpla aquello que has firmado, que aquello que han firmado el gobierno y que nadie ha derogado, ¿eh? Eso por un lado. Luego, la evolución que se hizo de todos los planes de urbanismo y todas las aberraciones que vemos en Palencia, pues una más. O sea, predominio sobre el valor del suelo, las construcciones, los monstruos aquellos de 15 pisos a la entrada de la calle Mayor, el polígono, bueno, lo que ya cualquier persona ve, y luego la limitación que ha tenido siempre Palencia de hacia la larga porque no interesaba desarrollarse hacia la izquierda porque no se controlaba todo ese tema de teniendo primero la vía y luego también se ha vivido aquí en Palencia lo que significaba vivir al otro lado de la vía, parece que le dabas un criterio de baja clase y los que se vivía al otro lado en la vía del centro parece que vivían más, o sea, es no solo la vía del tren ha servido para digamos, de frontera para desarrollar Palencia, digamos, más a lo ancho, sino como...
Yo me tuve que ausentar. No estuve en el momento este que está ahora comentando Manuel, pero estuve al principio y me encantó porque hay que ver qué magnífico diseño de ciudad ya hicieron los romanos y luego quienes vinieron después de los romanos, ¿no?
Sí.
Condicionados por un lado por el río, lógicamente, como barrera natural, no había ferrocarril. Y qué ciudad tan bonita teníamos amurallada, cómo esa muralla desapareció y cómo la estructura de ciudad y la consiguiente integración de barrios que estaban fuera de lo que era el casco antiguo, por decirlo de alguna manera, y cómo todo eso, con sucesivas remodelaciones urbanísticas y distintos conceptos arquitectónicos, llegó a la piqueta y dejó reducida una ciudad que no hemos conservado, porque prácticamente... Quitando el enclave de cuatro monumentos religiosos y alguna casita que queda por ahí, un poquito a la Plaza Mayor, entró la piqueta en los años 70 y adiós.
Claro, es que...
Adiós Palencia, ¿no?
En vez de aprovechar, digamos, el terreno, el suelo y desarrollar la ciudad hacia... Y integrar, yo conozco, que me acuerde yo, Zaragoza, por ejemplo, es una ciudad que tiene integrado perfectamente el ferrocarril. Y el ferrocarril se podía haber integrado, lo que pasa es que no creo que hubiese costado ir haciendo pasos subterráneos y pasar... cada dos por tres,
¿qué intereses había cuando se construyó el ferrocarril?
Y claro, en vez de eso, que para hacer construcciones fuera de, digamos, al otro lado del ferrocarril, pues ¿qué se hace? Construcciones de piso donde lo del polígono Paniguindas, estos que llamamos estos rascacielos que hicieron aquí, metiere gente, pues date cuenta que si son 15, no sé cuántas viviendas puede haber, 60 o 90 viviendas, pues date cuenta que si en vez de autorizar unas alturas de 12, 15 pisos, si hubiese autorizado solo de 6 o 7, quiere decir que el terreno... indefectiblemente nos habríamos ido extendiendo más a lo ancho que a lo alto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego había un tema también, pues que ese diseño de ciudad, pues también hace, digamos, un poco daño a la ciudad, es decir, es una ciudad a la larga, con lo cual es más difícil, digamos, quitando el centro de la calle Mayor. Que
claro.
Si habéis comprobado ahora, ya la calle Mayor parece que de los cuatro cantones hacia el Salón se va concentrando absolutamente todo el comercio, todo, es decir, que incluso hasta la calle Mayor la vamos reduciendo más, o sea, la vas concentrando tal, pues impide que la ciudad, todo su aspecto de barrios y tal, pues tengan un desarrollo...
Bueno, igual tenemos suerte, algún partido político, algún alcalde, le da por recuperar la puerta del mercado, la puerta de Monzón, y aunque sea con piedra de ahora, no sea aquella piedra de entonces, pero todavía habrá canteras por ahí en nuestra provincia para hacer unas reproducciones que estén bien y recuperemos un poco la ciudad que fue.
La verdad es que cuando salía de allí... que paseas y vas mucho paseando, si vas con los dos ojos abiertos paseando por Palencia, vas a casa deprimido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vas a casa deprimido, cantidad de locales cerrados, tiendas, suciedad... Sí. Si lo vas viendo porque es tu ciudad y bueno, pues casi miras para arriba...
Si vas sin anteojeras...
Exacto, sí, pero...
Que saquéis una foto, si os situáis en la puerta de la Diputación... y dirigéis la mirada hacia la Iglesia de la Compañía, y es el reflejo de esa anarquía que se construyó. Hay edificios que entran, edificios que salen, que en su momento tendrían sus intereses.
Total y absoluta. Nos comemos al programa y nos queda el campo final, pero tienes que, Pablo, contarnos dos cosas. Una que aconteció en un pueblo donde estuviste el otro día presionando un partido de fútbol, y otra eso que has apuntado antes y te has quedado ahí, has amagado pero no has dado, que es lo de la Casa de Palencia en Madrid. ¿Qué va a pasar? Que hoy estamos en boga o están en todas las redes sociales y se ha levantado un revuelo ahí tremendo.
Leyendo la prensa, me imagino que... A mí me ha pasado lo que a vosotros, lo que pasa es que yo lo voy a decir. Pues leí la noticia hace unos días de que guerra civil, bueno, ya los primeros términos, y era así, guerra civil en la Casa de Palencia, en Madrid. Bueno, pues entonces, bueno, lo lees un poco y ves que es un enfrentamiento entre directivas, que tal. Pero hoy me ha sorprendido que el primer acto que va a haber en la Casa de Palencia en Madrid es una conferencia sobre Franco. Y salía una fotografía de una persona aquí de Palencia.
Franco Mamonte.
Sí.
Franco, ¿te parece poco?
No, es que hay muchos Francos, es un apellido muy corriente aquí.
Franco, y encima salía en la fotografía acompañado de la Anita de Franco. Y entonces, ¿qué queréis que os diga? Pues yo me he sentido mal, porque vamos, esta historia de las personas de Palencia que estén en Madrid o que estén en la casa de esta, que lo principal sea una conferencia que va a haber sobre Franco y que un personaje de aquí de Palencia que antes la había visto en el Palentino fotografiándose con todo bicho viviente del orbe mundial, entonces que salga con la mitad de Franco y que eso sea lo que va a haber en la casa de Palencia en Madrid.
Ese todavía tiene cacho, digamos así, en páginas de un periódico, un diario Palentino.
Fin, a ver si algún día vienes y dice, oye, ¿habéis leído la prensa? Aprobado el soterramiento del ferrocarril en Palencia.
Además es que lo que molesta y me molesta a mí profundamente es seguir asignando, igual que a los rurales, la categoría de paletos.
Ya sé por dónde va.
Asignar a los palentinos que todos son franquistas.
Sí, ah, sí, creí que era
y de derechas, ¿no? O sea, decir, dineros. Bueno, estos somos la reserva, o sea, la casa de Palencia de Madrid, un tal o Franco, vaya hombre, no habría otra cosa que hacer, no hay otra cosa que hablar.
Es denigrante,
Denigrante sentirse ya un poco hasta.
En fin, hasta perjudicado. Oye, que nos quedan, nos quedan tres minutos.
No, yo les voy a dedicar a dar la enhorabuena por los estudios PIDE, o como se llaman esos.
PISA, el informe PISA.
Eres un pibe, pero. Y luego, como dicen los viejos del campo, como ya no se cumple las cabañuelas, es que ya no rige nada. Entonces ya no, ni cabañuelas ni nada, bueno, porque tenía que pues estar haciendo.
Eso me pasa a mí, Pablo.
Y no llega.
Pablo, nos pasa a nosotros después de lo que ha dicho, te tienes que quedar en casa, ¿no?
He tomado la palabra y el otro día en el pueblo. Oye, pues yo tengo un amigo que ha dicho que las cabañuelas, que van bueno, como no nieve, me linchan, por tu culpa.
Sí, yo sí, ya sí, estoy sí. Preparando las maletas.
Sí, sí.
Entonces, para invernar.
No, ¿no se van a cumplir las predicciones que tenía?
Ya, hoy hay cambio de luna, por lo menos entra con agua. Y entra con algo más de fresco, ya estoy dudando, ¿eh?
Madre mía,
ya estoy dudando. Como decían los viejos, es que ya no rigen.
Nos van a sacar.
Antes era indefectible.
Nos van a sacar cantares, Pablo, este paseo, te lo digo yo.
Espero que nadie se haya comprado una nora de plumas para pasar las Navidades.
¿Qué pasó en ese pueblo que no le vamos a mentar el otro día? A ver.
Nada, es para escribir un tratado sociológico que yo creo que no difiere mucho de otros pueblos, y es la conexión fútbol, política y terreno o comportamientos en el medio rural. Entonces, si eres un equipo, se te presupone que eres de unas siglas políticas y encima que te has aprovechado o no te has aprovechado de cierto hito, de cierto.
O sea, que Manolo y yo somos la excepción que confirma la regla.
Lo bonito de esto es que el fútbol pasa a ser ya terciario, ya no secundario, ¿eh? Lo que prima son lo que se están soltando el uno al otro. Que no es.
Oye, ¿y eso trasladado al bar del pueblo, ¿cómo se traduce eso?
¿Cuál?
¿La reacción de allí de la gente?
La gente se posiciona, ¿sabes? Con gestos, porque el cuerpo también habla. Otros nos callamos porque lo ves, observamos, porque es muy bonito observar esas sí, historias.
De todas maneras, a los bares y a la gente no va solo los que les gusta el fútbol, va la gente a provocar.
Sí, también, por supuesto. En fin,
a la gente solo a provocar.
No quiero provocaros, pero tenemos que terminar, que son casi las 6. Estaremos con ustedes el próximo miércoles 21, les desearemos suerte con la lotería, que es el 22, les felicitaremos las fiestas. Les diremos aquellas cosas. Por esta época, un amigo mío acostumbra decir con aquello de los dulces, de la engorde, dice, déjate de dulces, dice, y trágate de vez en cuando el orgullo que no engorda. Sí, venga, Pablo,
oye,
lo que quieras.
Completar antes la cita que nos decía Manuel, que es de Machado, y era, España miserable, ayer dominadora, envuelta en tus andrajos, desprecias cuanto ignoras.
Repítalo otra vez más despacio y cerramos.
España miserable, ayer dominadora, envuelta en tus andrajos, desprecias cuanto ignoras.
Pues, en fin, dejemos ignorar y así despreciaremos menos cosas. Que les vaya bonito, disfruten de la tarde, a pesar de este ambiente medio lluvioso, invernizo, como diría mi abuela que tenemos. Sean felices, por favor, y sigan en la sintonía de Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de FM.